tierra adentro. Salimos del puesto con las primeras luces en una caravana de 60 hombres para una caminata de 200 millas. Senderos. Senderos por todas partes, subiendo y bajando por fríos barrancos, subiendo y bajando por colinas pedregosas que ardían por el calor. La población se había desvanecido hacía ya tiempo. Bueno, si un montón de negros misteriosos armados con toda clase de armas terroríficas se hubiera puesto de repente a viajar por la carretera entre mi casa y las de ustedes, apoderándose de los campesinos a derecha e izquierda para que cargaran pesados bultos para ellos, imagino que todas las granjas y las casas de campo de los alrededores no hubieran tardado en quedar vacías. Solo que aquí, las viviendas también habían desaparecido. Únicamente, en alguna noche tranquila, el temblor de tambores lejanos, apagándose, aumentando, quizá con una significación tan profunda como el redoble de campanas en un país cristiano. En cierta ocasión, nos encontramos con un hombre blanco de uniforme desabotonado.
¿Van ustedes muy lejos?
Hasta el puesto central, más arriba en el río.
Vayan con precaución. Últimamente se han producido por aquí pequeños disturbios, hurtos, esas cosas.
Velaba por la conservación de la ruta. No puedo decir que yo viera ninguna ruta ni ninguna conservación, como no fuera que el cuerpo de un negro de mediana edad con un agujero de bala en la frente, con el que me di de bruces 3 millas más allá, pudiera considerarse una mejora duradera. Poco antes de dejar el puesto de la costa, una tarde, estuve a punto de caer en un barranco muy estrecho. Poco más que una cicatriz en el flanco de la colina. Descubrí que un montón de tubos de drenaje para el poblado habían sido arrojados allí. No había uno solo que no estuviera roto. Era un inexcusable destrozo. Los rápidos estaban cerca y el ruido de su correr tumultuoso llenaba el siniestro silencio del soto. Había formas negras en cuclillas, acostadas, sentadas entre los árboles, en todas las posiciones de la pena, el abandono y la desesperación. Estaban muriendo lentamente. No eran enemigos, no eran criminales, no eran nada terrenal ahora. Mientras yo permanecía inmóvil, golpeado por el horror, una de aquellas criaturas se alzó sobre las manos y las rodillas y se fue a gatas al río para beber. Luego dejó caer su cabeza lanuda sobre el esternón. Me acordé del médico en las oficinas de la compañía. Sería interesante para la ciencia observar los cambios mentales de los individuos sobre el terreno. Sentí que me estaba convirtiendo en un objeto científicamente interesante. El 15º día avisté de nuevo el gran río y entré a trancas y barrancas en el puesto central.
¡Marlow! ¿Es usted Marlow? Lo esperábamos desde ayer por la tarde.
¿Cómo está mi vapor?
¿Su vapor? El caso es que, verá, hace un par de días tuvimos una urgencia. Hubo que encontrarle un voluntario. ¡Había prisa! Le prometo que se estudió toda conciencia. Se dieron las instrucciones necesarias, pero a las 3 horas de salir, en fin, contra las rocas, por los bajos, una mano inexperta, al fin y al cabo, una necesidad.
¿Me quiere usted decir de qué está hablando?
Bien, eso, su vapor, en el fondo del río, hundido.
¿Hundido?
Todo en orden. El director en persona. Todo el mundo ha tenido un comportamiento espléndido, espléndido. Debe usted ir a verle de inmediato. Está esperándole.
Era vulgar en su complexión, sus rasgos, sus modales, su voz. Se puso a hablar en cuanto me vio. Su posición le había llegado. Quizá la debía a que nunca estaba enfermo. No tenía el menor talento para la organización, para la iniciativa, ni tan siquiera para el orden. Era grande por la simple razón de que era imposible averiguar qué era lo que podía controlar a un hombre así. En cierta ocasión, cuando diversas enfermedades tropicales habían derribado a casi todos los agentes del puesto, se le oyó decir:
los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas.
No creaba nada. Sabía mantener en marcha la rutina, eso era todo. Era obedecido, aunque no inspiraba ni afecto, ni miedo, ni siquiera respeto. Inspiraba desazón. Eso es, desazón. No un recelo definido, solo desazón y nada más. No tienen idea de lo eficaz que puede ser semejante facultad.
Bien, capitán, me alegro de tenerle con nosotros. Se han producido ya tantos retrasos.
Mi barco, director...
Sí, un lamentable asunto. Y en el peor momento, si me permite usted decirlo, la situación es grave, muy grave.
A mí me gustaría examinar...
Unas noticias ciertamente alarmantes. El puesto más lucrativo, importante, mucho. Pero parece que no puede haber duda. El señor Kurtz, enfermo. Eso me informa. Claro que nunca... Una certeza, no, naturalmente. Personalmente espero... Atienda usted, tenemos que sacarlo.
Que lo ahorquen, Kurtz. El vapor en el río. ¿Cuánto puedo tardar en sacarlo a flote y repararlo?
¿Cómo voy a saberlo? Todavía no he visto el buque hundido. Unos meses, sin duda. Bien, digamos 3 meses antes de que podamos irnos. Eso debería arreglar la cosa.
Abandoné bruscamente su cabaña mascullándome a mí mismo mi opinión de su persona. Era un idiota charlatán. Con el tiempo rectifiqué cuando pude verificar con asombro la extremada exactitud con que había estimado la demora necesaria para la cosa. Me puse a trabajar al día siguiente volviendo la espalda, por decirlo así, al puesto. Sin prestar atención a los hombres que vagaban de un lado para otro con sus largas duelas en las manos, como un montón de peregrinos sin fe embrujados dentro de unas vallas podridas. Una noche se produjo un incendio. Cuando me estaba acercando al resplandor desde la oscuridad, me encontré tras la espalda de 2 hombres que hablaban. Oí el nombre de Kurtz y luego las palabras «sacar ventaja de este desafortunado accidente». Uno de los 2 hombres era el director. Buenas noches, director.
¿Ha visto usted alguna vez nada parecido, eh? Es increíble.
El otro hombre se quedó. Era un agente de primera categoría, joven, distinguido, con una barbita hendida y la nariz canchuda. El trabajo encomendado a aquel tipo era la fabricación de ladrillos, pero no podía fabricarlos sin no sé qué cosa, puede que paja, que allí era inencontrable. Ignoro por qué deseaba mostrarse comunicativo. Aludía constantemente a Europa, a la gente que yo supuestamente conocía allí. Me hacía preguntas capciosas sobre mis amistades. Al pasar por su cabaña me mostró un cuadrito al óleo que representaba a una mujer sobre fondo oscuro, casi negro. El rostro del retrato resultaba siniestro a la luz de la antorcha.
Lo pintó el señor Kurtz hace más de un año mientras esperaba para ir a su puesto.
Dígame, por favor, ¿quién es este señor Kurtz?
Oh, el jefe del puesto interior.
Muchas gracias. ¿Y usted es el fabricante de ladrillos del puesto central?
Es un prodigio, un emisario de la piedad y de la ciencia y del progreso. Necesitamos para la conducción de la causa que Europa nos ha confiado, por así decirlo, una gran inteligencia, amplias simpatías, unidad de propósito, un ser especial, como debe usted saber.
¿Por qué debería saberlo?
Hoy es el jefe del mejor puesto, pero dentro de 2 años, ¿qué voy a decirle? Es usted el nuevo equipo, el equipo de la virtud. La misma gente que le envió a él lo recomienda a usted especialmente. No me diga que no.
Pero vamos a ver, ¿es que lee usted la correspondencia confidencial de la compañía? Cuando el señor Kurtz sea director general, no tendrá usted ocasión de hacerlo.
Ah, mi querido señor, no deseo ser mal interpretado, y menos por usted, que verá al señor Kurtz mucho antes de que yo pueda tener ese placer. No me gustaría que él se formara una idea.
Dejé proseguir a aquel Mefistófeles de cartón piedra y me pareció que si lo intentaba, podría pasar a través suyo mi dedo índice sin encontrar nada dentro, como no fuera, tal vez, un poco de cieno líquido. El olor del fango primitivo, estaba en mi nariz. Yo me apoyaba en los restos de mi vapor arrastrado sobre la pendiente como la carroña de algún gran animal del río. Había podido ver un poco de marfil yendo de aquí para allá y había oído que el señor Kurtz estaba allí dentro. Me creía todo aquello del mismo modo que cualquiera de nosotros puede creer que el planeta Marte tiene habitantes. Conocí a un fabricante de velas de barco que estaba seguro, absolutamente seguro, de que había gente en Marte. Si se le pedía algún tipo de indicación acerca de cuáles eran su aspecto y comportamiento, se azoraba y murmuraba un no sé qué relativo a andar a gatas, y era capaz de retarle a uno a puñetazos, aunque tenía casi 60 años. Ya saben que detesto, que odio, que no puedo soportar las mentiras, sencillamente porque me descorazonan. Hay algo de infección de muerte, de hedor a mortalidad en las mentiras. Sin embargo, estuve a punto de mentir dejando que aquel joven estúpido se creyese todo lo que quisiera imaginar acerca de mi influencia en Europa. Y eso, sencillamente, porque intuí que aquello podría ser útil a aquel tal Kurtz, de algún modo a quien todavía no había visto. Kurtz era para mí tan solo una palabra. Y cuando cuento esto me parece como si estuviera tratando de referir un sueño. Y es un intento inútil porque no puede comunicarse la sensación. Esa mezcla de absurdo, sorpresa y azoramiento, esa impresión de haber sido capturado por lo increíble, que es la esencia misma de los sueños.